emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el programa Pasos Cortos Perú, gracias a IDE, de la Católica, gracias a Radio Zona PUC. Ya es nuestro programa número 12, así que estamos súper felices de haber pasado ya los 10 primeros programas. El programa número 11 hace un par de semanas, pero hoy día hemos regresado ya, después de unos días de alejarnos de los micrófonos. Y hoy día vamos a hablar de salud y de emprendimiento, y tenemos acá dos personas que se han metido bastante en el tema de tecnología, sobre todo en el mundo de la salud, y ayudan a que los centros médicos funcionen mejor y que la gente también esté un poco más enterada de qué hacer en caso de emergencia, etcétera. Pero antes de empezar a conversar, vamos a escuchar a la banda Dan Dandero, que es una banda conformada en mayoría por alumnos y exalumnos de la Católica, deben ser unos colegas acá egresados, que sacaron el nombre Dan Dandero, que yo me enteré que hoy día que existía un juego de la infancia que se llamaba Dan Dandero. Para mí Dan Dandero siempre fue la banda, pero bueno, hoy día me enteré de eso. De hecho, me quedé jugando un ratito en la mañana, y esta, bueno, la música que traen estos chicos, tienen un estilo bien dream pop. Ahorita vamos a escucharlos como para que vean de qué se trata este género, ¿no? Los integrantes son Valeria Valencia, Jimena Guinea, Bronto Montano, Beto Castro y Eric Bauman, con doble N. Qué interesante su apellido. Y bueno, la primera canción que vamos a poner es una canción con un título bastante largo, que, bueno, todas sus canciones tienen un título bastante largo. Y la primera es La chica que gusta de chicas que no gustan de chicas. Esto es Pasos Cortos Perú.
Yeah.
Y estamos de regreso acá en Pasos Cortos Perú. Ya escucharon ya Dandandero. Bueno, las letras que tienen y la música que tiene también cuentan un poco de esta atmósfera y el tiempo en el que los chicos van dejando de ser niños y empiezan a ser adultos. Eso era Dandandero. Vamos a regresar con esta música en un ratito. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados, los chicos que andan acompañando el día de hoy. Está acá Alfonso Bedoya de Go Ambu y de Doctus. Él es ingeniero y GoAmbu es una plataforma, o ¿cómo nos puedes explicar un poco estos proyectos que tienes?
Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a presentarnos, soy Alfonso Bedoya. Bueno, nosotros teníamos una plataforma que agilizaba el proceso de atención de emergencias para las ambulancias, que se llama GoAmbu. Hace poco nos hemos unido con Doctus, que lo que queremos en general ya como salud y emprendimiento, que es el tema de hoy, es brindar acceso de salud para todos, sin importar el estrato social, sin importar la enfermedad que tengan, sin informar la edad que tengas, sin discriminar a nadie, que todas las personas tienen que tener la misma disponibilidad para acceder a salud, que todo el mundo pueda tener de manera cercana al médico de cabecera que lo pueda ayudar en cualquier momento. Eso se tangibiliza en la red de confianza que trabajamos en Doctus.
Y también está con nosotros el ingeniero Luis Alberto Vilcahuamán, que el ingeniero no tiene un solo proyecto, sino que ha trabajado en varios proyectos que tienen que ver con salud. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, y sí, un gusto de estar aquí. Y bueno, yo trabajo en el laboratorio de ingeniería, y desde ahí producimos o desarrollamos tecnologías para la salud. Uno de nuestros proyectos es el que estamos haciéndolo con el CIDE, que es sobre un centro de ingeniería y tecnología de rehabilitación para justamente desarrollar dispositivos y ayudas tecnológicas para las personas, por ejemplo, discapacitadas o que requieran alguna rehabilitación física.
Ya, y yo quería hacerles una pregunta porque eso ya fue un poco de tema del emprendimiento, o quizás el motor hacia lo que significa emprender en un rubro bastante específico, que es el tema de la salud. ¿Cuál es su relación con la salud y por qué decidieron empezar a trabajar ahí? No, yo le comentaba hace unos minutos a Luis Alberto que en mi casa todos son médicos. Y de hecho, a mí me despierta mucho la curiosidad de por qué empezar por ahí, o quizás crearte un campo ahí mismo. ¿Cuál ha sido su relación? ¿Cómo así decidieron empezar?
Bueno, hace muchos años yo veía que el sector salud tenía bastante tecnología. Pero yo veía que también que la gente no percibía que tenían tecnología. Porque lo que siempre pensamos es que en un hospital tengamos pues médicos y enfermeras, y no pensamos en el entorno. Pero viendo el entorno, es todo tecnológico. Bien, entonces en un momento comprendí que si la ingeniería está relacionada a la tecnología y el desarrollo, a los diseños, pues alguien tendría que atender, ocuparse o desarrollar ese entorno que requieren los médicos, las enfermeras y sobre todo los pacientes. Y al ver, a dar una mirada con esta perspectiva, entendí que había una falta en nuestro país, en el Perú, ¿no? Años después, ya viendo un poco los otros países, percibí que existe una ingeniería particular para esto, que se llama la ingeniería biomédica. Y que no existía en el país, y entonces yo me interesé en ese tema y estudié, hice una maestría, hice un doctorado y comencé a desarrollar tecnologías, y vi que era un campo bastante interesante. Yo actualmente trabajo en ese tema. Si no estuviera aquí en la universidad, igualmente estaría trabajando en ese tema. Y veo que hay muchas oportunidades en ese tema. Y felizmente, a través de los años, imagínate, cuando empecé, la gente no entendía qué era eso, ¿no? Yo les hablaba de ingeniería biomédica en un hospital y me decían, ¿Pero qué es eso?
¿Qué es eso? No ¿Y sabemos. Eso hace cuánto, más o menos?
No, eso fue más o menos en 1996, wow. 97, que tampoco es una gran muchos años, ¿no? Y recién en estos últimos tiempos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, las entidades de salud se interesan en el tema de ingeniería biomédica.
Y en particular, en el ahorita regresamos con Alfonso, ahorita ya que estamos hablando un poco de lo que viene trabajando Luis Alberto, en particular el proyecto que vienes trabajando, que está incubado en CIDE ahorita.
Sí, es uno de nuestros proyectos.
¿De qué se trata y cómo funciona?
Sí, bueno, solo hay que ver las necesidades que se requieren los pacientes y que tienen los hospitales. Y el Perú tiene una gran necesidad de atender a las personas que tienen alguna discapacidad o que requieren alguna rehabilitación. No, solo veamos las sillas de ruedas, ¿no? Las sillas de ruedas, las que se usan y las que todos hemos visto en el país, son sillas de ruedas de transporte, que están diseñadas para que la persona esté ahí 5, 10, 15 minutos, ¿no? No podemos tener en esas sillas a una persona que vaya a trabajar o hacer algo durante 4, 5, 6 horas, ¿no? Entonces, eso muestra que hay una necesidad de desarrollar cosas, ¿no? Otro ejemplo, ustedes han visto a Stephen Hawking, ¿no? En una silla de ruedas. Se supone que él debe haber recibido lo mejor del mundo para estar en esa silla de ruedas. Y han visto en qué posición está. Es una persona doblada, con la cabeza a un costado, el cuerpo a otro lado, no está alineado. Y vean que aún en ese nivel han habido fallas, porque esta persona debió estar perfectamente alineada todo el tiempo, ¿no? Entonces, imaginemos qué pasará en nuestro país con las N personas que tenemos y están en una silla y que no están alineadas, no están adaptadas a su cuerpo, ¿no? Las sillas de ruedas no están adaptadas a su cuerpo. Bien, entonces, basta ver la realidad y darse cuenta de que desde la ingeniería y desarrollando tecnologías podemos ayudar mucho a las personas. Obviamente hay un trabajo adicional que después lo harán los médicos, enfermeras, terapeutas, todos los demás, ¿no? Pero el crear la tecnología, pues a mí me parece interesante, fascinante, y en eso estoy.
Y en tu caso, Alfonso, ¿cuál fue la motivación para empezar en este tema? ¿Por qué empezar en este tema? Y también cuéntanos un poco más acerca de la finalidad. Ya nos dijiste que es un poco para el acceso, ¿no? Para que todas las personas tengan acceso a salud. Pero cuéntanos un poquito más de cómo funciona.
En el caso de GoAmbu, en realidad GoAmbu y Doctos nacen por una frustración. O sea, la mayoría de nosotros emprendedores nacemos y hacemos las cosas por la pasión que tenemos para resolver un problema de verdad en la sociedad. Entonces, en el caso de GoAmbu, que es prácticamente las ambulancias, nace por la frustración de que percibimos que cuando una ambulancia está parada en un semáforo o está en camino a hacer una atención, nadie se inmuta y nadie le da paso a esa ambulancia, ¿no? Entonces, no se pone la persona en el lugar del otro. Es decir, oye, en algún momento cualquiera de nosotros puede estar en esa ambulancia y si nadie le abre el paso a la ambulancia, lo más probable es que esa persona llegue, o la ambulancia llegue a una tardía donde estará el paciente, o si estamos en un traslado ya llega tardíamente a una sala de emergencias. Entonces, hay muchas consecuencias por ello, ¿no? Que la persona tiene secuelas por una operación tardía, fallece después de muchas horas, de muchos años. Entonces, esa fue la primera frustración que teníamos nosotros de por ser ingenieros, de qué manera podemos utilizar la ingeniería, la informática, para poder ayudar a que, de alguna manera, las personas puedan tener conciencia de esta realidad, ¿no? Lo más rápido que se podría hacer es decir, cambiamos el chip a todas las personas y que tomen conciencia, es decir, hay una ambulancia, los carros ponerse a un lado derecho o al lado izquierdo y que la ambulancia pase fácilmente, pero es una realidad bastante difícil cambiar el chip de las personas, ¿no? O sea, es bien difícil. Entonces dijimos, con tecnología, ¿cómo podemos hacer? Entonces, yo soy ingeniero informático, comenzamos a desarrollar una plataforma tecnológica en la cual una persona, como cualquiera de nosotros, se baja la aplicación móvil y solicita una ambulancia desde una aplicación móvil. Así como solicitamos hoy en día un taxi, solicitamos diferentes servicios de alquileres de hoteles o la compra de un pasaje, de un simple toque solicitas una ambulancia desde tu aplicación móvil. Entonces, de esa manera, si hoy en día alguien quiere una ambulancia o tiene un problema ahorita acá, ¿a dónde acudimos? No sabemos el número de los bomberos, el número de la policía, no lo sabemos. Si lo sabemos, tenemos un call center por detrás que nos va a hacer un montón de preguntas de validación. Entonces, entramos en un momento de pánico que ni sabemos dónde estamos ubicados, ciertamente. Entonces, con la tecnología hemos tratado de utilizar todo este proceso. Además, una vez que la ambulancia ya está mapeada, nosotros automáticamente, mediante los GPS, tenemos una triangulación automatizada de algoritmos y todo ello que hace que todo este proceso se agilice bastante. Hoy en día la ambulancia en el Perú, en Lima Metropolitana, se demora entre 24 y 30 minutos. Con nuestra tecnología, el acuse se hace en 10 segundos, la asignación automática de las alertas se hace en aproximadamente un minuto, y el trayecto hacia el destino del paciente, trabajamos con herramientas de tráfico en tiempo real, como lo que la Ave María utiliza para transportarse rápidamente, como Google Maps o Waze. Se lo brindamos a las ambulancias para que sepan cómo es el tráfico en determinada avenida y puedan esquivar ese tráfico, ¿no? Estamos trabajando para que los sensores que estamos desarrollando puedan estar en los semáforos, por ejemplo. Entonces, hacer como una ola verde, dado que todas las personas van a utilizar hoy en día la aplicación que se llama Doctus, vamos a poder identificar de dónde son la mayoría de las alertas, poner mensajes de alto impacto a las personas y poder viabilizar la mayor cantidad de las vías para que las personas sepan, hoy día por acá pasan 30 ambulancias, salvan tantas vías, entonces cuando veas una por acá, dale paso a la ambulancia porque en un momento te puede tocar a ti, ¿no? Entonces, así comenzó Wobambu. Hace poco nos hemos unido, como le mencionaba, con Doctus. Doctus también nació con una frustración de mi socio Abraham, en el cual él estaba en Brasil haciendo una maestría, y él es médico y tenía a su papá aquí en el Perú y tuvo un problema, y él, siendo médico, no tenía las herramientas necesarias para poder contactar un médico acá en el Perú, un buen médico, y que le diga, por favor, quiero que veas a mi papá, ¿no? Entonces, no tenía, él siendo médico, y se sentó frustrado que él, siendo médico, no tenía acceso a una red de confianza en médicos, y más aún, una persona que no tiene una red de confianza de salud no la va a poder acceder.
Exactamente.
Y más aún si es que no tienes condiciones económicas y nada de ello, ¿no? Entonces, nació el proyecto Doctus, en la cual se quería tangibilizar toda esta red de confianza de los médicos hacia los demás colegas médicos y estos colegas médicos hacia las personas. Por ejemplo, si yo soy un paciente y confío en Abraham, que es un médico, y Abraham confía en otro médico, entonces ya yo estoy viendo la red de confianza de Abraham. Entonces, cuando yo quiera buscar un especialista, voy a encontrar a Abraham y Abraham me va a recomendar en esta red de confianza a un especialista, entonces yo confío en ese médico. Hoy en día estamos trabajando en esta red de confianza de salud, y además en la aplicación móvil que se llama Doctus App, en la cual tú puedes pedir inyectables a domicilio, bien sea una aplicación intramuscular o endovenosa, la ambulancia que ya hemos conversado, y el tema de exámenes de laboratorio a domicilio, ¿no? Hay muchas personas que requieren un despistaje de triglicéridos y colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente tienes que hacerlo en ayunas, tienes un horario de trabajo establecido, no puedes llegar tarde, si vas a un centro de salud o un laboratorio te hacen esperar, sacar cola. Entonces, nosotros queremos agilizarle todo el proceso al paciente. Entonces, nosotros reclutamos enfermeras, las capacitamos para que sea un servicio a uno, y la enfermera va a tu centro de labores, va a tu casa o va a donde tú estés, saca la toma de muestra, la lleva a nuestros laboratorios y la procesamos. Entonces, estamos trabajando de brindar herramientas a los pacientes para que sientan que Doctus es una solución para ellos en el tema de salud. Nosotros pensamos que la solución de salud no es necesariamente un hospital, sino es siempre prevención. Hemos sacado, por ejemplo, hoy en día un plan de salud que se llama Doctus Car, en el cual un paciente se prevé su salud anualmente. Le hacemos un chequeo anual de despistaje de vista, placa torácica, los exámenes de laboratorio pertinentes, y además un seguimiento mensual gratuito dentro del plan de Doctus Car, en el cual la persona puede ver y diagnosticar rápidamente si tiene una enfermedad, no esperar cuando estás mal, recién ir a sacar una cita, ¿no? Entonces, y viene todo el proceso de, para sacar una cita te demora tres meses, por ejemplo, en eSalud, y cuando vas a eSalud 3 meses, si es una prueba de examen, ya no está válida porque ya el resultado no es válido, tienes que hacerlo de nuevo, entonces siempre te pasean de esa manera. Entonces, de esa manera nace la pasión por emprendernos en el sector salud, porque hay una necesidad y frustración de los pacientes, que cualquiera de nosotros que estamos acá y los que están escuchando, todo el mundo le ha pasado una frustración de salud, entonces, y no sabemos dónde acudir, ¿no?
Sí, pasa, pasa. A mí me ha pasado. Quería hacerles una consulta. Ahora que tú mencionaste que el trabajo con las ambulancias y eso, ¿con qué ambulancias trabajan? ¿Con ambulancias de entidades privadas, públicas, o cómo han hecho su base de datos?
La mayoría de cómo funciona este negocio, hay un montón de aseguradoras en el Perú, de clínicas también que brindan este servicio, pero ninguna de las aseguradoras ni de las clínicas cuenta con ambulancias propias. Uh-huh. Si vemos hoy en día una ambulancia de una aseguradora X, Y en la calle, no es porque sean ambulancias de ellas, sino por un tema de marketing, invierten en esas ambulancias y las pintan. Entonces, uh-huh, ellos no tienen este servicio. Entonces, nosotros hemos ido un poco más allá de ello y nosotros hemos cautivado a estos proveedores, porque son unos proveedores de ambulancias que les proveen este servicio a las aseguradoras y las clínicas. Entonces, hemos reclutado a estos proveedores, cada uno con una diferente cantidad de ambulancias, todos centralizados en una plataforma. Cada proveedor puede tener entre 8 ambulancias, 10 uh-huh ambulancias, 5 ambulancias, pero todos trabajan independientemente. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita puede haber una ambulancia que esté en Plaza San Miguel, pero si yo llamo al proveedor incorrecto, va a desplazar una ambulancia desde el Jockey, puede ser, para venir a atenderme acá a la Católica. Pero si hubiese tenido esta plataforma unificada de ambulancias, la ambulancia de Plaza San Miguel hubiese podido venir a atenderte. Entonces, uh-huh, llegamos mucho más rápido, evitamos el tráfico, problemas secundarios de salud. Claro, entonces, hacemos el proceso mucho más eficiente, uh-huh, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?
Y en tu caso, Luis Alberto, tú me comentabas, dime, que suelen trabajar más con entidades del Estado.
Sí. Nosotros desde el laboratorio de bioingeniería, uh-huh, desarrollamos, ya sea con los alumnos como tesistas y con los profesores, incluso a nivel de pregrado y de posgrado, desarrollamos tecnologías. Uh-huh. Tenemos, pienso yo, unas 70 tesis sustentadas.
Ya.
¿No? Y cada una es un tema diferente. Bien. Ya va a haber un momento en que las vamos a explotar, ¿no? Porque en este momento están en la biblioteca, claro, y están ahí para consulta. Pero cada una es una idea desarrollada y de alguna forma validada. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros dedicamos en general es a desarrollar tecnologías. Uh-huh. Bien. Y lo que hacemos últimamente es validarlas, hacer, okay, estudios clínicos,
yeah,
con pacientes, y por eso es nuestra relación con los hospitales.
Okay.
Bien, porque nosotros no vamos a tener aquí en la universidad un hospital universitario,
claro,
¿no?
Uh-huh.
No es la línea, digamos, de trabajo de la universidad. Pero sí podemos tener alianzas, convenios con hospitales, uh-huh, y muchos hospitales, yo diría la mayoría, están muy interesados en trabajar, porque ellos también, los médicos, les interesa mucho desarrollar las cosas, pero no tienen al lado a un colega ingeniero que uh-huh, que le ayude a encaminar las ideas, ¿no? Es un trabajo conjunto. Entonces, uno de nuestros proyectos es el de dedicarnos al desarrollo de tecnología para rehabilitación. Uh-huh. Este es el Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación, ¿no? Pero tenemos hemos desarrollado, por ejemplo, hace poco patentamos un equipo que es un regenerador de tejidos.
Ya. Yeah.
¿No? Que es un equipo electrónico con funciones, digamos, de generar láser, luz LED, factores, uh-huh, físicos, ¿no? Yeah. Campo magnético, ultrasonido. Y hemos encontrado que una combinación de estas es muy efectiva para recuperar ciertos tejidos.
Yeah.
¿No? Lo hemos probado hasta el momento en el síndrome de hombro doloroso, uh-huh, ¿no? Con pacientes del Hospital 2 de Mayo. Uh-huh. Bien, que ha sido muy efectivo. Bien, pero ese equipo puede aplicarse en muchas otras partes del cuerpo para muchas otras dolencias, pero hay que irlas validando una por una.
Claro.
¿No? Es todo un trabajo que hay que hacer con hospitales.
Entonces, ustedes como se alianzan para ver los casos clínicos en diferentes hospitales.
Así es.
Así es.
Sí, o sea, yeah, creamos la tecnología, uh-huh, a raíz de haber identificado un problema, ¿no? Uh-huh. Y después nos dedicamos a validarla y finalmente nuestro producto no es el equipo en sí, sino es el procedimiento clínico.
Claro.
Que es mucho más cercano al paciente, ¿no? Que es lo que queríamos resolver desde el inicio, es decir, claro, que los pacientes reciban un mejor servicio.
Claro, esa es la finalidad, ¿no? Es que tengan mejor calidad de vida y las personas que, bueno, al final tienen que optar por alguna tecnología para poder, digamos, que sobrellevar un mal que no sea una cosa tan, digamos, industrial quizás, ¿no? Sino que haya un tema también humano.
Sí, es una tecnología, entre comillas, pues más humana, digamos,
más porque
está hecha
quizás,
para las personas.
Claro.
Pero también cumpliendo una serie de normas, estándares, ¿no? Y una serie de criterios. Es decir, muchas veces cometemos un pequeño error que es desarrollar una tecnología y después buscamos a qué problema puede resolver, ¿no?
Claro.
Pero aquí creo que lo más efectivo es identificar el problema y plantear una solución tecnológica para ese problema.
Claro. Está súper interesante la conversación. Estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos que irnos al corte, pero antes vamos a seguir escuchando a Dantandero. Vamos a hablar un poquito de ellos también. Queríamos anunciar que Dantandero se presenta hoy día, martes 31, a las 10 de la noche, en la Noche de Barranco. Van a presentar un split de edición limitada con la banda Los Lagartos. Incluye canciones que fueron grabadas en el estudio de Elías Ponce, con el productor venezolano Héctor Castillo, quien ha trabajado con Bjork, David Bowie y Gustavo Cerati. Así que es una bandaza. Y la canción que va a sonar ahorita se llama, escuchen bien, La Resaca Interminable de Jimena. Shots de tequila decían, no pasará nada decían. Aquí estamos acá en Pasos Cortos, Perú.
Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¿Tú?
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
par de chupitos de
rum.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapook.
All right.
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Sonapook, todo lo vemos música.
Y seguimos acá en Pasos Cortos Perú por Radio Sonapook, gracias a CIDE de la Católica. Estamos acá con Alfonso Bedoya y con Luis Alberto Vilcahuamán hablando de salud y emprendimiento, y estamos aprendiendo mucho. Pero ahorita lo que queríamos conversar era justo lo que hablábamos un poco en el corte, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los obstáculos que han tenido ustedes cuando han desarrollado? Ya sabemos ya que el tema acá de salud, sobre todo en el sector público, ¿no? Y sobre todo gente que no esté, digamos, que relacionada, hay un tema, como tú decías, de acceso, y hay un tema también de quizás para profesionales, de el acceso que ellos pueden tener a temas de salud o a centros de salud, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que han visto ustedes y que han superado?
Sí, ha sido un camino largo. Imagínate que cuando comenzamos, íbamos a un hospital, uh-huh. Éramos ingenieros de la Universidad Católica y nos preguntaban, ¿y ustedes qué hacen aquí? No pertenecen aquí, ¿qué relación hay con hospital? ¿No? Entonces comenzamos desde ahí hace algunos años. Últimamente obviamente ha cambiado, uh-huh. Y creo que el tema de biomédica, las aplicaciones de tecnología en salud se entienden de mucho mejor forma, ¿no? Hay cuestiones entre las limitaciones. Yo comenzaría diciendo algunas limitaciones, digamos, culturales que como país tenemos y que de alguna forma cerramos nuestra mente a ciertos campos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todos entendemos que un hospital, o en el sector salud se puede decir, vamos a encontrar a médicos y enfermeras, tecnólogos, ¿no? Uh-huh. Personal de servicio de salud. Pero uno, si ve la lista de profesionales de salud, que el mismo Ministerio de Salud lo define, uno va a encontrar economistas, sociólogos, y no encontramos ingeniero todavía, ¿eh? Pero sí, por lo menos están gerentes, administradores, ¿no? Claro. Como profesionales de salud. Okay. Falta incorporar la ingeniería dentro de los profesionales de salud.
Que termina siendo importante. Bien. Porque es parte de,
sí,
al final.
Porque finalmente cuando uno ve el sector salud, ya sea dentro de un hospital o fuera, cuando se hace programas, por ejemplo, de prevención, uh-huh. ¿No? La tecnología está involucrada, sí, como pues un factor, uh-huh. ¿No? Y esa tecnología debe estar a cargo de alguien. Entonces, ese alguien son los profesionales de ingeniería que tienen que la responsabilidad y el encargo de hacer que esa tecnología funcione para esas personas. Uh-huh. Bien, esto es como el médico es como el piloto de un avión. Uh-huh. Ya, el médico es un especialista y sabe manejar el avión y resuelve N problemas para salvar las vidas de las personas, ¿no? Uh-huh. Es un piloto de avión. ¿Ya? Pero preguntémonos, ¿quién ha diseñado el avión? ¿No?
Claro.
La gente que diseñó el avión no es el piloto, uh-huh. Son gente experta que está atrás del telón, nadie los ve, pero sus diseños están ahí, está uh-huh. La turbina, está el avión, están los instrumentos, está todo lo que ellos han desarrollado para que el piloto haga uso correcto de todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, un hospital también tiene la misma figura, ¿no? Vemos a los actores, que son los pilotos, ¿no? Manejando el hospital, pero obviamente no vamos a ver fácilmente a la gente que diseñó el hospital y que dijo en dónde tienen que estar las cosas, los instrumentos, los equipos y todos los sistemas, ¿no? Un hospital es muy complejo tecnológicamente, ¿no? Sí, y si obviamente tienen, muy caro también.
Claro, si tienen todos esos aparatos, los hemógrafos, ¿no? Estos de rayos X, etcétera,
que son carísimos, sí, ¿no? Entonces uno no puede fallar, o sea, uno no puede experimentar, ¿no? Uno tiene que ir con las cosas validadas.
Sí, claro, es un trabajo bastante bastante fino, ¿no? Porque así quien es. Está expuesto a estas tecnologías es al final el paciente.
Así es.
No, tiene que ser bien.
Y el otro escollo, digamos, cultural, ¿no? Es que entendemos la tecnología de una forma muy simplista, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, soy usuario del celular y, bueno, lo cargo, lo enchufo y aprendo a manejar y no me preocupo más. O sea, claro, en ese sentido somos simplistas, usuarios de tecnología, ¿no? Pero otra cosa es desarrollarla, a ver quién se pone a desarrollar un celular.
Claro.
¿No? Bueno, podemos configurarlo, bueno, hasta ahí llegamos. Pero desarrollar un celular en el Perú con todo lo que tiene es todo un reto tremendo y una inversión tremenda, ¿no?
Claro. Y eso es desde tu punto de vista ahorita. Todo lo que nos has comentado, los problemas quizás que has tenido.
Sí, ahora, hay otro aspecto propio de la Universidad Católica.
¿Ya?
Que es que la Universidad Católica, pues, no tenemos una rama médica aquí, claro, no tenemos un hospital, una facultad de medicina.
Eso es lo,
¿no?,
único que falta acá.
Sí, prácticamente, para completar todo lo que se debería entender como universidad, ¿no?
Ajá.
Y claro, se trabaja muy fuerte con, por ejemplo, Cayetano Heredia, ¿no? Que salva un poco ese aspecto, ¿no? Pero Católica ha tenido que hacer mucho esfuerzo para poder posicionarse, digamos, o ser visible un sector salud,
claro, ¿no?, peruano. Un poquito desconectado quizás desde afuera, ¿no? Cualquiera así que dice, es, pero si no tienes facultad de medicina, ¿cómo vas a hacer?
Ajá,
¿no?
Bueno, sí.
Sí, pero sí tenemos ingeniería, está funcionando bastante bien porque están ustedes,
sí,
acá.
Ajá. Y incluso hay comunicación, como facultad de comunicación, claro, para salud, ¿no? Que es una comunicación específica para el sector,
claro,
salud,
diferente,
¿no? O sea, esto es una especialidad también.
Sí, pues. ¿Y en tu caso?
Para todos.
Ah, sí, pues. Y en tu caso, Alfonso, ¿cuáles han sido los inconvenientes, estas trabas que puedes haber tenido?
Bueno, nosotros, todo el equipo que trabaja en Doctus es un equipo bastante joven, pero que tiene muchas ganas y mucha pasión por cambiar muchas cosas en la vida y en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos un motor de energía que nos mueve el día a día, pero a veces las personas no perciben eso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar grandes aliados para que nos den esa confianza necesaria, ¿no? Por ejemplo, estamos incubados en el CIDE de la Católica, tenemos ese respaldo de la Universidad Católica. Por la parte médica también estamos incubados en la incubadora de negocios de la Cayetano Heredia. El Ministerio de la Producción, por ejemplo, hace concursos de Startup Perú. Nosotros somos un startup, entonces se haga un concurso que se llama Startup Perú, en el cual hemos ganado también esos concursos. Y de esa manera, estos concursos, estas incubadoras, hacen que nosotros, al mismo hecho que somos emprendedores, la mayoría de los emprendedores tienen ideas locas, ¿no? O sea, quieren cambiar el mundo, pero la gente piensa que no estamos haciendo nada, en verdad. Entonces, estas entidades van validando poco a poco lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, nos valida mucho, nos da mucho prestigio, podemos decir, para llegar mucho más rápido al cliente, ¿no? En el caso de una persona que quiere pedir una ambulancia o un inyectable, ponemos los logos de esas entidades y valida bastante. Por ejemplo, en el caso de reclutar, por ejemplo, a las empresas de las ambulancias, nos presentamos ante ellos y le presentamos cosas que en realidad ellos saben que lo solucionan bastantes problemas, pero tienen miedo ellos porque piensan que estamos muy avanzados al futuro. Entonces dicen, pucha, esto es mucho para nosotros, no estamos en el momento adecuado y quieren esperar todavía. Entonces tenemos que convencerlos de diferentes maneras y tratamos de explicarle verdaderamente cómo solucionamos su problema y recién se convencen de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, uh-huh, hay que modelarlo de repente con las palabras adecuadas para que ellos entiendan estas cosas, ¿no? Uh-huh. La salud es bien complicada porque todo se mide bajo confianza. Uh-huh. Entonces, el simple hecho de que existan megas corporaciones que ya mal que bien han generado una confianza en los clientes, pero no tienen un servicio de calidad bueno. Entonces nosotros, uh-huh, tratamos de hacer de cada cliente de nosotros su experiencia de salud sea increíble. Por ejemplo, uh-huh, nosotros a los pacientes que les brindamos atenciones, por ejemplo, inyectables. Estas personas, vamos a sus casas, le aplicamos una inyección intramuscular, y no nos quedamos solamente en la tecnología, uh-huh, ni en la parte de que te aplico el medicamento y la enfermera se va, sino que tratamos de hacer de que ese momento, que es un poco quizás incómodo, que nadie quiere que le pinchen, pero conversamos con temas personales, uh-huh, le ponemos curitas especializadas de nosotros, de Doctus, hacemos, le damos caramelitos a los pacientes, uh-huh, le dejamos unas cartitas muy especiales, hacemos cartas especiales que la misma enfermera en ese momento escribe en la cartita y le dice, espero que te recuperes, te sigo este consejo. Entonces hacemos que la atención de salud sea increíble y creemos que tú no vas a poder dormir ese día por el hecho que tienes un dolor de quizás al tobillo porque tienes un esguince, sino no vas a poder dormir por lo increíble que fue la atención, uh-huh, que estás brindando por Doc. Entonces queremos que la experiencia que tengas sea increíble y todo sea verdadero. Entonces esa experiencia de salud hace que el boca a boca de nosotros vaya mucho más, claro, rápido. Entonces la confianza, yo me hice una atención con Doc y fue espectacular, se lo recomiendo a mi tío, entonces va creciendo, entonces la gente va a adquirir un producto que en verdad le gusta, no, uh-huh, solamente porque somos marca, porque somos marca y nada de ello, ¿no? O sea, creemos mucho en el servicio que brindamos y eso no va a ser la confianza que vamos a hacer romper el mercado de esa manera, ¿no?
Y en base a lo que tú mencionas de Doctus, ¿cómo hicieron para captar a los primeros clientes o a los primeros pacientes en este caso? Porque claro, si una persona dice, sí, esta aplicación llama o descarga la pide tu inyectable, y yo voy a decir, ya, pero ¿por qué? Pucha, si mejor voy a un centro de salud. Porque puede pasar, la gente es desconfiada.
Claro, la gente, ¿no?, desconfiada. Entonces, antes, cuando uno quería ponerse un inyectable, ¿qué cosa hacía? Iba a la farmacia, compraba el diclofenaco, uh-huh, por ejemplo, y le decía a la señorita de la farmacia que le aplique la inyección. Hoy, uh-huh, en día eso ya no es legal, y es ilegal. O sea, claro, ninguna farmacia hoy en día puede aplicar un inyectable. Entonces, nosotros en Doctus antes lo que hacíamos era, y lo que hacemos hoy en día son mensajes de salud de alto impacto. Entonces, uh-huh, hemos ya cautivado un mercado con mensajes de salud de alto impacto. Entonces, tenemos bastantes seguidores en las redes sociales. En doctus.com tenemos más de 2.000 médicos, más de 15.000 pacientes registrados. Entonces, ya hemos generado con esta base de salud conciencia a las personas. Entonces, tenemos bastantes seguidores, uh-huh, y impactamos bastante en la sociedad. Entonces, estas personas que ya son nuestros early adopters, que les llamamos, uh-huh, han optado por adquirir nuestro servicio de primera mano, ¿no? Entonces, de esa manera comienza el boca a boca. Es difícil lo que tú dices, ¿no? Que una persona de la nada entre a una de las tiendas de las aplicaciones, sea Android o Apple Store, y se baje la aplicación y diga, ya, yo voy a pedir la inyección, ¿no? Ajá. Eso no pasa ni con los taxis. Cuando llegaron los taxis acá al Perú con IxiTaxi, claro, o con Uber, un montón de personas pedían el taxi y cuando veían que el taxi estaba, abrían la ventana y veían que el taxi estaba afuera, ¡uy!, cancelaban el taxi. ¿Verdad funcionaba esto?, decían, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de salud no podíamos hacer eso, por eso que comenzamos con mensajes de salud de alto impacto para cautivar un mercado, uh-huh, y ya ellos son nuestros early adopters que van recomendando el servicio, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos en ese proceso ahorita ya de expansión, uh-huh, a 5 ciudades más del país para poder ser líderes en todo el Perú, ¿no?
Interesante. Y en el caso de Luis Alberto, yo te una pregunta más o menos parecida, pero con el tema de la ingeniería biomédica. Cuando tú tienes, no sé, la tecnología y quieres validarlo o ya tienes esta alianza con un hospital o un centro de salud, ¿cómo haces para elegir quizás el caso clínico y cómo haces para que el paciente opte por ser parte del proyecto?
Bueno, primero que nosotros hemos mirado primero las necesidades de los, uh-huh, pacientes, las necesidades, yeah, de los hospitales, y para eso hemos desarrollado algo, un diseño, uh-huh, ¿no? En este caso particular del Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación, uh-huh, estamos comenzando por el tema de la adaptación de las sillas de ruedas a las personas, es decir, son sillas de ruedas personalizadas.
Okay.
¿No? Entonces, a partir de una silla de rueda normal, común, comercial, tomamos las medidas de las personas, tomamos sus formas, moldes de sus formas corporales, y desarrollamos una serie de apoyos sujetadores específicos para esa persona instalados en la silla de ruedas, ¿no? Prácticamente lo que ahora se entiende como silla de ruedas es una órtesis corporal, ¿no? Es decir, es como un guante, o sea, la silla de ruedas debe calzar como un guante en la persona.
Mucho más anatómico.
¿No? Ah, y a su forma, ¿no? No es que haya un small, un medio y un large. No, es a la dimensión de la persona, porque cada una es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo y desarrollando.
Sí.
Bien, entonces, ¿cómo lo validamos con los hospitales? Bueno, es todo un proceso. Bien, primero que hay que tener un convenio con el hospital.
Claro.
¿No? Segundo, que hay que proponer a el comité de ética del hospital, todos los hospitales tienen, el proyecto de lo que se va a hacer, qué se va a probar, qué se va a desarrollar. Bien, cuando esto es aprobado, entonces recién ahí estamos, digamos, autorizados a hacer ensayos clínicos. Entonces, de ahí buscamos a los voluntarios, ¿no? Nosotros hemos estado desarrollando tecnologías, digamos, de entre las más viables, las que son, digamos, no invasivas, ¿no? Porque otra cosa sería que sea invasivo, ese es todo un otro tema, ¿no? Pero en este caso de las sillas de ruedas, por ejemplo, es no invasivo, ¿no? Buscamos financiamiento, bien, porque los hospitales, ellos te dan el acceso, pero no te dan el financiamiento,
claro,
¿no? Entonces buscamos el financiamiento, es todo un negocio, ¿eh?
Sí, ¿ya? Imagino.
Y de hecho nosotros trabajamos con ya médicos, terapistas ocupacionales, por ejemplo, y entonces el grupo se mueve para conseguir, digamos, los voluntarios que se requieran. Ahí hay un tema estadístico, porque tiene la cantidad, el número de pacientes, pues debe ser estadísticamente válido, ¿no? Según lo que se vaya a hacer, ¿no? Tuvimos un proyecto, por ejemplo, que llegamos a tener como 260 voluntarios, ¿no?
Wow.
¿No? Es todo un reto que se hace, no de la noche a la mañana,
claro,
puede demorarte un par de años. Bien, entonces se buscan los voluntarios, se les explica, ¿no? Y aquí la Universidad Católica, ustedes buscan en el botón de comité de ética, en investigación, ¿no? Investigación, hay un botón de comité de ética, buscan ahí y está escrito ahí los principios que debe cumplirse. Bien, así que todo está escrito. La cuestión es cumplirlo.
Tienes que ir con el papelito.
Y ahí te dicen cómo hacer el consentimiento informado, qué debes proponer, qué no debes proponer. O sea, hay pautas, ¿no? Para todo eso. Bien, entonces, y así trabajamos. Sobre todo trabajar cercano o involucrando a personas. Hay que tener una serie de cuidados y hay unos principios que seguir, ¿no?
Claro.
Bien. Y luego se ejecuta todo lo que se plantea, pues sí, y después hay todo un tema de la efectividad clínica, ¿no? Allí aparecen parámetros: efectividad clínica, la seguridad, ¿no? Los costos, costo-beneficio, ¿no? Y en función a esos parámetros es que determinamos si esa solución fue efectivamente, clínicamente efectiva o no.
Bueno, es bastante trabajo.
Sí,
y claro. Imagino que, claro, yo veía los proyectos que tienes que son más o menos, claro, a largo plazo, ¿no? Que ves 2 años, una cosa así, ¿no? Un poco
sí,
más.
Pero se hace en grupo, somos un grupo grande, gente de la Católica, gente fuera de la Católica, con médicos, con terapistas, entonces es un grupo grande y activo. Y si alguien nos escucha y está interesado en los temas, pues nos busca y ahí estaremos para definir.
Sí, justo ya veo que sí, ya nos está ganando el tiempo, así que vamos a tener unos minutos para que inviten a revisar los proyectos que tienen, dónde los pueden revisar, dónde pueden ver los proyectos que tiene el laboratorio acá de ingeniería. ¿Cuál es el nombre del laboratorio?
Laboratorio de Bioingeniería.
De Bioingeniería de la Católica también.
Así es.
Puedes invitar a las personas a que revisen todos los proyectos, igual en tu caso las redes sociales, etcétera. Así que tenemos unos minutos.
Tenemos varios canales que todos nacen desde el laboratorio de bioingeniería. Tenemos desde de la facultad, ustedes pueden buscar a Ingeniería Electrónica y dentro de Ingeniería Electrónica está el tema de biomédica, ¿no? En el laboratorio de bioingeniería. Por el lado del departamento hay otra página web que también describe el laboratorio de bioingeniería, ¿no? Más en términos de equipamientos, profesores, en fin. Por el lado de la escuela de posgrado, está la página web de la maestría en ingeniería biomédica, lo cual no es solo para ingenieros. Hemos tenido profesionales médicos, biólogos, en fin, que han participado. Entonces ahí también se describe todo el plan de estudios y todas las actividades de la maestría de ingeniería biomédica. Próximamente en el CIDE seguramente vamos a tener una otra página web para esta otra iniciativa del Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación, y ocasionalmente cuando desarrollamos algún diplomado o algún curso, pues también aparece por ahí un link de presentando pues estas actividades. Y entonces son varias líneas.
Son varias. Pueden entrar entonces buscando ingeniería biomédica en...
Sí, creo que solo colocar ingeniería biomédica o bioingeniería y ahí aparece todo.
Aparece, saben, ¿no? Que todo es dentro de la universidad, así que ponen, PUC, y ponen ingeniería biomédica, laboratorio, algo, y seguro les va a salir toda la información, que está bastante interesante.
Sí, y porque hay muchos grupos en la Católica trabajando, muchas empresas también desarrollándose en biomédica. Es decir, la Universidad Católica es muy activa en ingeniería biomédica.
Listo, muchas gracias, Luis Alberto. Ahora es el turno de Alfonso.
Bien, nos pueden buscar con nuestra página web, es www.doctus.com, es doctuz.com. También se pueden descargar la aplicación, está ahorita disponible en Android, se llama Doctus App. Esperemos que el lanzamiento de iOS sea pronto. Esta semana hacemos el lanzamiento de la aplicación de iOS. Nos pueden escribir al correo electrónico también de contacto @doctus.com y revisitar nuestras redes sociales. Tenemos Facebook con Doctus, Twitter con Doctus, Instagram con Doctus. Cualquiera de esos medios nos pueden visitar, hacer consultas. Créense su perfil en doctus.com como pacientes, estén al tanto toda la información que tenemos. En la aplicación de nuestra aplicación móvil también tenemos tips de salud semanales. Hablamos de diferentes temas que son importantes para todas las personas, temas de anemia, diferencia entre agua fría, agua caliente, XXX temas de salud que son importantes para todos, que lo tienen que tener en su celular en la mano, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y siempre cuando piensen en salud, piensen en Doctus. Gracias.
Está muy bien. Y nosotros ya nos vamos. Y se pasó rapidísimo otra vez. Se pasó la hora muy rápido. Y bueno, seguimos acá con la última canción de Dandandero. Sin antes decir que Dandandero fue una de las bandas seleccionadas en el concurso, que ganaron en el concurso Converse Rubber Tracks el año pasado, en el 2015. Y bueno, grabaron súper bien. Con gente muy pro. El día de hoy, que tienen su tocada con Los Lagartos en la noche de Barranco, van a estar vendiendo su disco, ese disco que grabaron ahí, y va a estar 10 soles, así que va a estar baratazo. Consuman nacional, ya saben, música nacional. Y bueno, muchas gracias por venir. Nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Estamos en Pasos Cortos Perú, gracias a CIDE de la Católica, y esto fue todo.
No.
del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Ángela López vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.